The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a través de las ondas de tu radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Otra vez.
Pero por lo menos es un programa fresquecito, ¿verdad?
Claro.
Porque la semana pasada pasamos un programa del año pasado.
Exacto.
De la misma temporada, pero...
Un programa bueno del año pasado.
Oh, sí.
Pero tuvimos
lo
que
mejor.
Ir a... Lo mejor. Ciertamente. Tuvimos que ir a nuestra videoteca o DVDteca, ¿verdad? A buscar una pieza, ya que estuvimos fuera de aquí del área de Chicago, Alejandro. Tuve el honor de ir a Milwaukee, a la Convención Nacional de los Diáconos Hispanos, y hacer una ponencia apoyando a esos santos varones y a sus esposas que estaban de convención.
¿Y cómo le fue, padre?
De maravilla. Después de 2 horas de conducir y mucho café para mantenerme despierto, la acogida fue maravillosa. Nuestra gente, pues, bien contenta, de gran humor y muy, muy abiertos y hospitalarios. Y claro, los diáconos de Chicago, pues, estaban, imagínate, contentísimos, ¿no?
¿Y qué representación tuvieron ahí?
Ellos tuvieron, yo diría que el 30% de la asamblea en total. Así que fue una buena representación para una convención anual. Y claro, pues estuve 1 hora y después tuve que regresar otra vez 2 horas de viaje para una serie de bautismos en Providencia de Dios que tenía y otros compromisos más arquidiocesanos, pero valió la pena.
Muy bien. Y bueno, la semana que entra estaremos, yo pienso, en el estudio en vivo. Así es que...
Con el favor de Dios.
Ahí podemos empezar a tomar sus llamaditas al número adecuado.
¿Sí? Claro que sí, pero creo que es meritorio, Alejandro, mencionar que la semana pasada tuvimos... un evento muy especial en Santa Clara de Montefalco. Tuvimos la Semana Eucarística, donde por toda una semana diferentes predicadores, diferentes concertistas, músicos, teólogos se dieron a la tarea de tratar de compartir un poquito de lo que es este gran misterio de la Sagrada Eucaristía. Y cada noche habían cientos y cientos de personas, sin bajar el número. Una noche fueron 500, 400, 800 y así por el estilo. Y entre las personas que apoyaron para con esta semana fue nuestra querida hermana Glenda, que muchos de ustedes conocen y que se encuentra hoy en nuestros estudios aquí para darles mucho cariño a todos ustedes a través de este programa. Bienvenida, hermana.
¿Qué tal, padre? ¿Qué tal, Chicago? Muy contenta de estar aquí con ustedes.
Maravilloso. Así que vamos a pedirle entonces, Alejandro, a la hermana, que si nos quiere hacer el honor de leer el Evangelio, como es la tradición.
Muchísimas gracias, padre.
Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Antes de comenzar con la prédica, hermanas y hermanos, nuevamente le hacemos un llamado a este domingo de tiempo ordinario, encontrar lo extraordinario en ese altar. Un llamado a que usted se mueva por la gracia del Espíritu Santo y vaya a su misa, vaya a su encuentro eucarístico, vaya a ese momento donde usted se va a encontrar con su Rey y su Señor en ese altar. Y ponga a un lado que a lo mejor va a ser mucho calor, olvídate del calor. Ponga a un lado que a lo mejor la prédica del padrecito está un poquito aburrida. Ponla a un lado que a lo mejor el coro está un poquito desentonado. Óyeme, piensa que vas a recibir un banquete. Piensa que por encima de todo eso, tú tienes la oportunidad de ser alimentado para tu vida eterna. ¿Dónde? En las formas de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Hermana y hermano, este domingo encuentra en lo ordinario de una misa en la mañana lo extraordinario que es Cristo eucarístico. Y para eso el Evangelio según San Mateo nos tiene un mensaje interesantísimo, con una connotación eucarística muy profunda. Dice: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Hasta el mismo Jesús necesitó su pausa. Hasta el mismo Jesús necesitó un momento de retiro, un momento donde él tenía que encontrarse consigo mismo. Para regresar al mundo, para regresar a la evangelización, para regresar a esa gran empresa de crear el reino de Dios entre nosotros. Y ese modelo queda ahí y está muy claro. Él hace una parte, él se va en su barca, en su meditación, con su oración, con sus pensamientos, consigo mismo, para cargar, ¿no?, las pilas, las baterías y regresar de plano y de lleno a ese plan de Dios. Pero algo pasó. Dice que al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Y cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. 2 cosas. Primeramente, Jesús que es, ve que esta gente lo va siguiendo no por capricho, no porque no tengan más nada que hacer. Lo van siguiendo porque tienen hambre. Tienen hambre de un Dios transparente y vivo. Tienen hambre de la palabra que los pueda saciar. Tienen hambre de ese gesto misericordioso que toque y transforme sus vidas. Y ven en Jesús esa posibilidad. Y sienten que en Jesús, en este hombre, o todo hombre, excepto en el pecado y todo Dios, en él está la respuesta. Y lo siguen. ¿Y qué hace Jesús? Interesante. Porque lo primero que hace es reaccionar. Dice que se compadeció. Su espíritu siente misericordia. Su espíritu siente simpatía, empatía, ¿no? Y primero, se compadece. Segundo, no permite que esa compasión se quede en el plano de lo teórico, sino que comienza a curar y a sanar a los enfermos. O sea, que cuando tú verdaderamente tienes un sentimiento, ese sentimiento produce una acción. Si ese sentimiento está arraigado en Dios, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer una diferencia. Esa es la gran diferencia entre sentir pena y sentir compasión. Cuando uno siente pena, se queda ahí. Pena, penita, pena. Pobrecito, no tiene que comer. Pobrecita, tiene problemas con su hijo. Pobrecito, no pueden pagar la renta. Qué mala suerte, ¿verdad? El que siente pena se queda ahí. El que siente compasión dice, qué pena, ¿verdad?, que está pasando esta situación. Déjame hacer algo. Déjame contribuir con algo. Deja ver cómo yo puedo cambiar el destino de este ser humano y mejorarlo. Y ahí está Cristo, que nos da con su ejemplo ese modelo. No es cuestión de sentir pena, es cuestión de sentir compasión. Y que esa compasión te mueve a hacer algo por los demás. Y Él lo hace. Y comienza con la urgencia, ¿no? Los enfermos. Y dice que como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Los discípulos, con una mentalidad un poquito pragmática, ¿verdad? Tenemos aquí una situación, a ver cómo la podemos resolver. Tratan de resolver esto de la forma más sencilla. Despídelos, cada cual para su casa. Se rompió la calabaza, ¿verdad? Cada cual con lo suyo, nosotros no somos responsables, aquí nadie llamó a nadie, por ende, cada cual que se vaya y que se resuelva como pueda. Una actitud muy pragmática, ¿verdad? Muy de zapatearse, ¿no? Muy fácil de resolver una situación, despidiendo a cada cual y que se las arregle como puede. Y Jesús replicó, no hace falta que se vayan. Como quien dice, óyeme, pero no estás pensando, ¿verdad? No hacen falta que se vayan. Denle ustedes de comer. Y no se los dice a manera de reclamo. Se los dice a manera de que ustedes tienen la sabiduría, ustedes se les han dado las armas, ustedes tienen el espíritu misionero, ustedes pueden. ¿Cuál es el pleito? ¿Cuál es el problema? Denles de comer, ¿no? Y claro, los discípulos dicen, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. O sea, se pusieron a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 pescados. Estos pobres hombrecitos todavía estaban amarrados, ¿no? A esa raíz material, a esa raíz pragmática, a esa raíz de que, ¿verdad? Hay que contar con lo que hay y no se puede con más nada. No podemos con lo que tenemos. Y es un tipo como que derrotismo. Es una actitud que a veces incurrimos muchos líderes en decir, no, esto no es suficiente. Pues no lo vamos a hacer. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dónde está nuestra creencia en un Dios que se encarga de lo imposible? Hermana y hermano, usted y yo nos encargamos de lo posible, de lo que se puede. Dios se encarga de lo imposible, de lo que tú y yo no podemos. Pero los discípulos, todavía amarrados, ¿verdad? Todavía inmaduros en su fe, yacen a ese nivel pragmático de lo material y de los elementos, y como que se quedaron amarrados ahí en ese momento. Y Jesús dice, tráiganmelos, como quien dice, ya, se acabó, vamos a resolver esto. Y da instrucciones. Jesús, el buen pastor, el maestro, no es, él no es el Dios aristotélico de ausencia. No es el Dios que empezó a correr el mundo como un reloj y allá que el mundo se las arregle. No, este es un Dios que está metido y entremetido con su creación y con la naturaleza. Con cada aspecto de su creación, ahí está Jesús, ahí está nuestro Dios. Y decide resolver la situación. Y dice que mandó a que la gente se sentara sobre el pasto, sobre la grama. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Interesante, porque aunque este pasaje no se define estrictamente como Eucaristía, tiene connotaciones eucarísticas. Está la presencia del pan, hay una oración. Se rompe el pan, se multiplica, se divide. Los discípulos reparten el pan. Tiene todas las líneas, ¿no? También presentes, pero de una manera más especial y particular en la última cena, nuestra primera Eucaristía. Así que este pasaje con connotaciones eucarísticas nos da un modelo de que se puede. De que se puede. En Dios todo es posible. Y dice que después que él repartió, todos comieron hasta saciarse. Mira qué maravilla. Todos comieron hasta saciarse. Si usted ha sido un anfitrión en una boda, en unos 15 años, en un matrimonio, y usted es el que organiza la fiesta, ¿Qué más que ver que todo el mundo está saciado? ¿Qué más que ver? ¿Qué alegría el saber que todo el mundo ha comido a plenitud? Que todo el mundo está bien, que todo el mundo está contento. No ocupan más nada. Esa es la bendición mayor que cualquier anfitrión podía tener. Si ese es tú y yo como anfitriones, imagínate Dios. Saber que su creación tiene todo lo que necesita para esta jornada que llamamos vida. Y de esta manera, dice que todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. O sea que hubo de sobra, que la abundancia de Dios, la generosidad de Dios no conoce límites. Que cuando Dios se derrama sobre su creación, Dios se luce. Y cuando su creación se abre ante el poder de Dios, Dios hace maravillas con nosotros. Es simplemente cuestión de estar abiertos y es simplemente cuestión de permitir que Dios sea Dios en tu vida. Y dice que los que comieron eran unos 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Así que estamos hablando de un grupo grande. ¿En dónde reside el milagro? Hay 2 posturas teológicas para definir el milagro en este pasaje bíblico. Una postura teológica es que efectivamente se llevó el milagro y a través del poder de Dios un pan se multiplicó, un pescado se multiplicó. Y claro, sabemos que eso es posible porque para Dios nada es imposible. Hay otra postura teológica que dice que el milagro residió en que los que estaban presentes compartieron lo que tenían los unos con los otros, dando la impresión de que ya no eran 5 panes, sino que eran 5,000, dando la impresión de que ya no eran un par de pescados, sino eran varios. Ya sea uno o ya sea lo otro, representa un milagro. Porque si en el primer caso Dios multiplicó, Dios puede. Ahí no hay pleito. Él es Dios de todo, de lo material, de lo espiritual, de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Y Él se puede dar ese permiso. Pero si el milagro fue el otro, de que ellos se movieron a compartir, eso es un milagro. En una sociedad, el mover los corazones para que compartan con otros seres humanos lo que ellos tienen, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Eso vale un milagro. Y solamente Dios puede mover esos corazones. Hermanas y hermanos, mi visión del banquete eterno es una muy elaborada y compleja y a la vez tan sencilla. Y para mí, el banquete eterno, o sea, el cielo, es como cuando te hacen una invitación a una cena, a una gran cena, ¿verdad? Y es un lugar, es un gran salón con paredes infinitas. Tú no sabes dónde empieza ni dónde termina ese salón. Decorado con objetos hermosos. Todo lo que sea hermoso y bello para ti, ahí está en ese salón. Con la mejor música del mundo. En el caso mío, me perdonan, música barroca. Ese salón está lleno de mucho Vivaldi, Albinoni, y muchos música de cello y música de violín y demás. Y estamos todos sentados en un asiento cómodo. Y hay gente de todas las razas en ese salón, en esa cena, de todas las edades, ¿no? De todo trasfondo económico, cultural. Y todo el mundo está vestido, pero de la mejor manera para este banquete. Y ves que el vino se derrama en cantidades hermosas, que hay platos de todas partes del mundo, que tú no sabes qué comida vas a seleccionar. Ese es el banquete al cual yo me imagino que estamos llamados. Y también en ese banquete, según yo y mi imaginación, después de la comida pasamos a una baranda en ese salón. Y en esa baranda ves toda la creación. Todos los bosques, todos los desiertos, todos los parajes que Dios ha creado. Y te sirven el postre. ¿Y sabes qué? Al otro día repites todo sin tener que lavar los platos. Eso para mí es el cielo. Todo es gratis. Todo es en abundancia. Todo está dado para ti de primera. Y ese es el banquete eucarístico, hermana y hermano, al cual Dios nos está llamando. Y le llamamos el cielo. La ofrenda del amor de Dios está enfatizada en las lecturas de este domingo. La primera lectura habla de cuán generoso es el amor de Dios. El profeta Isaías utiliza las imágenes de agua y de pan, las cuales en el desierto son preciosas, es muy importantísimas, ¿no? Porque te alimentas con eso. Hay que recibir agua, especialmente en el desierto. Hay que recibir pan para poder sobrevivir. Y Dios nos invita a un lugar donde estaremos seguros, donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque Él va a satisfacer todas nuestras hambres, todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades. Y allí no nos faltará nada. San Pablo, en la segunda lectura, nos habla de un lazo íntimo y fuerte entre nosotros y Dios. Nos dice que esta relación es única a nuestro Dios. Ningún otro Dios en ninguna otra parte de la historia, en ninguna otra religión, tiene este lazo de intimidad que tiene Dios con su creación, con sus criaturas. Nos invita, fíjate, mira qué clase de Dios tenemos, que nos invita a construir su reino, que nos invita a ser sus manos, a ser sus ojos y a hacer presente su realidad aquí en la tierra. Ese es nuestro Dios y nada ni nadie puede destruir esa relación. Ni la muerte misma puede destruir esa relación que podamos tener con nuestro Dios. San Pablo, en las postrimerías de su propio martirio, mantiene y refuerza la idea de que nada estará entre Dios y nosotros. Ni siquiera los demonios, ni siquiera la muerte, ni el pasado ni el futuro, ni siquiera nuestras propias miserias se podrán anteponer ante el amor que tiene Dios con nosotros. Y esta es una consecuencia de una promesa que nos hace Dios, y Dios no hace promesas que no puede cumplir. Estas promesas tienen una apariencia concreta. Yo no estoy hablando de la teología que se queda en el aire. Yo estoy hablando de la teología que se encarna en el pueblo, que desde el cielo baja a su gente y desde su gente vuelve a subir a su Dios. Tiene que verse concreto. El amor de Dios tiene que verse de verdad. Tiene que encarnarse en nosotros. Las ofrendas del amor de Dios se convierten en comida y bebida para nosotros. En el Evangelio de hoy, el milagro de la multiplicación de los panes y del pescado adquiere connotaciones eucarísticas, como había dicho anteriormente. El autor identifica el tiempo y la hora. Era en la tarde. Qué interesante, ¿no? Era casi como una proyección a la última cena, que también se lleva en la tarde, temprano en la noche. Y menciona cómo Jesús tomó los panes y mirando al cielo dice la bendición. Rompe los panes y alimenta a la multitud. Seguramente esta fue la inspiración a la iglesia primitiva de celebrar la Eucaristía. Y es inspiración para nosotros hoy, en el siglo XXI, de continuar celebrándola. Porque en ese momento en que celebramos la Eucaristía y recibimos el pan del cielo, el pan de ángeles, es en ese momento en que todos nos podemos alimentar. Todos somos importantes ante los ojos de Dios y todos somos satisfechos al aceptar esa Eucaristía. Este evento, hermanas y hermanos, sirve como modelo a la iglesia para todos los tiempos. No es un evento aislado de hace 2000 años, no, ahí empezó. Es un evento que se está llevando ahora mismo, hermana y hermano, en España, en Chile, en Puerto Rico, en México, se sigue celebrando la Eucaristía y Dios se hace presente a través de esas formas de vino y de pan. Él sigue alimentándonos, Él sigue diciendo presente en nuestras vidas y tenemos que responder. Tenemos que responder ante ese don, ante ese regalo, ante esa manera tan hermosa que tiene nuestro Dios de alimentarnos. El pan y el pescado del Evangelio representan todos los recursos y el potencial que tenemos para hacer el bien. Este regalo, este don, puede ser nuestra habilidad de proveerle a un vecino algo que él o que ella pueda necesitar. O quizás al tú escuchar el dolor de una viuda, de apoyarla. Quizás el tú visitar a una persona en la cárcel. Quizás el tú hacer un cambio drástico en la vida de una persona que lucha con adicciones. Cada vez que tú haces algo por los demás, tú estás dando indirectamente ese pan a otros. Tú estás siendo Eucaristía en la vida de otros porque estás alimentando, porque estás asegurándote que nadie se vaya sin comer de la mesa del Señor. Hermanas y hermanos, independientemente de la manera en que nosotros suplimos la necesidad del prójimo, tenemos que entender que en este domingo, cuando nos reunamos alrededor del altar, recibamos este don de la Eucaristía que estamos llamados a compartir con otros. Solamente de esa forma podemos ser para otros lo que hemos recibido de ese altar. Solamente de esa forma podemos ser Eucaristía. Y piénsenlo, ni siquiera tenemos que lavar platos.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837.
Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están escuchando Una Comunidad Católica de Fe. Y en este momento vamos a disponernos a hacer nuestra oración por las necesidades de nuestro querido pueblo y radio escuchas. Oremos. Dios todopoderoso, Dios transparente y vivo, que siempre te preocupas por tu creación, escucha nuestra oración. Te presentamos a todas las familias, Señor, todas las familias del mundo, pero en especial las de la Arquidiócesis de Chicago. Tú sabes que te necesitan, que el esposo ame a su esposa, que la esposa ame a su esposo y que este amor se derrame en los hijos. Bendice, Señor, a nuestra juventud. Tú sabes que este mundo, Señor, le ofrece tantas cosas vacías a los jóvenes, pero tú eres la respuesta. Tú eres aquel que puede quitar todos los miedos, saciar todas las hambres, llenar todos los vacíos. Por nuestros jóvenes, Señor, te pedimos. Te pedimos, Señor, por los inmigrantes de este país, para que el gobierno se mueva y se conmueva en su corazón, creando leyes inclusivas, creando leyes justas, para que nuestros inmigrantes con dignidad puedan continuar aportando a esta nación. Te pedimos por los enfermos, Señor, por aquellas personas que necesitan el consuelo de tu sanación física, espiritual y emocional. Que seas tú, Señor, quien a través de tu espíritu sanador, el consolador, puedas dar sanación a estos hijos que tanto la necesitan. Te pedimos, Señor, por nuestros muertos, aquellos que en estos momentos están viendo tu rostro. Gracias por las vidas que enriquecieron nuestras vidas, para que ellos puedan descansar en paz. Te pedimos, Señor, finalmente, por los más pequeños de nuestra sociedad, por los que luchan con adicciones, por las madres solteras que no tienen apoyo, por las prostitutas que se sienten abandonadas, por los presos, Señor, para que en medio de su oscuridad vean que al final del túnel hay una luz, y esa luz eres tú. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo, si nada es imposible para ti? Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas, si nada es imposible para ti? Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
Eso fue Nada es imposible para ti por la hermana Glenda. La hermana Glenda, nacida en Chile, es una consagrada y reconocida cantautora de música católica. Lleva más de 20 años de consagrada a Dios y 10 años dedicada a la evangelización con la música. Es teóloga por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y psicóloga por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente reside y trabaja en España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una comunidad católica de fe, hermana.
Muy contenta de estar aquí con todo el pueblo de Chicago, con el padre Claudio, contigo y muy contenta.
Bienvenida, bienvenida, madre. Y la primera pregunta que yo le tengo es, ¿qué la inspiró?
Okay. A ver, ¿qué me pregunta?
Aparte de su vocación, ¿verdad?, a la vida religiosa, sí. ¿Pero qué la inspiró a, de manera en particular, evangelizar a través de la escritura y a través de la canción?
La verdad que yo, para mí ha sido una de las sorpresas de Dios en mi vida. Porque yo siempre le digo, Señor, me hubieras avisado, hubiera estudiado música para presumir un poco, hubiera sabido un poquito más tocar guitarra, interpretación, lo que sea, porque a veces me quedo afónica. Para mí fue un misterio, padre. Yo estaba estudiando en Roma, voy un verano a trabajar a España. Usted sabe, cuando uno va a estudiar latina, siempre te dicen, bueno, vaya a España a ver cómo trabajan los jóvenes, vaya a ver Italia. Y voy misteriosamente, grabo un disco, pero yo me río porque mi intención de grabar era una intención tan egoísta y tan corta de miras. Yo dije, genial, porque siempre iba de retiro, cantaba, y la gente me pedía, grábeme esas canciones. Uh-huh. Cuando me dicen, grabe un disco, yo digo, genial, así no tengo que estar grabando más, la grabo bien toda, y ya después hago copia. Uh-huh. Dios me está mirando y sabe que esa era mi intención. Yo vuelvo a estudiar a Roma, cuando de pronto empiezan a invitarme de todo sitio, ese disco empezó a tener patitas, que decimos los latinos, empezó a caminar, a caminar, a caminar, hasta que me invitan a World Youth Day en Toronto, y yo le digo al cardenal, le digo, ¿usted está seguro que me está mirando? ¿Usted cómo me conoce a mí? Y al pueblo hispano pedía, venga, hermana Glenda, cántenos esas canciones. Entonces, no es que me la haya inspirado, o sea, directamente, Dios a veces nos llama de diferentes maneras, como le pasa a los discípulos. Te llama, te inflama el corazón, o te mete en un lío como la multiplicación de los panes, y te mete en la situación. En el caso mío, la llamada fue meterme in situ y decirme, bueno, aquí yo quiero que tú evangelices con la música.
Qué Qué bien. ¿Y hubo algún momento, madre, en que sintió un poquito como que de temor, como que vio, digamos, un grupo de personas, muchas personas, miles, y dijo, madre del verbo, como que, ¿verdad?
Madre del verbo. La hermana Glenda es súper tímida, es una persona sumamente tímida. No parece, pero porque, bueno, ya me perdió la vergüenza de hacer el tonto. Pero de verdad que yo me impresiono, me daba susto, no sabía ni cómo hablar. Yo sé cantar, no sé hablar. Ahora mismo hasta me he equivocado, porque de verdad, esto para mí es una misión muy linda que el Señor me ha dado, pero sí, he tenido muchos momentos, por ejemplo, en Toronto, cuando voy, la primera vez que canté en público, fue ante el Papa, es que directamente ante el Papa y ante 1,000,000 de jóvenes en Toronto. Uh-huh. Yo me parece que se me caía la silla, me hundía en la silla. Pero Dios después, no sé, digo, me sale esa voz tan que parece que no estuviera ni asustada. Es la pura gracia de Dios realmente, pero sí, en muchos momentos todavía me sigue dando un poco de apuro. Pero después cuando ya estoy ahí, ya me olvido, o sea, yo no soy una cantante, yo soy una misionera que utiliza la guitarra para llevar la palabra de Dios.
Hermana, al principio del programa el padre Claudio mencionó que usted estaba aquí para la semana eucarística. Sí. ¿Cómo fue que la invitaron aquí y qué va a ser parte de su agenda? Bueno, este programa sale el sábado, uh-huh. Este sábado. So.
Sí, otra cosa misteriosa, yo vine a Chicago el año pasado a una parroquia, me invitó San Viator, la comunidad San Viator. Y misteriosamente aparece el padre Mike y me dice, oiga, el pueblo latino, otra vez el pueblo latino, mi pueblo latino, a través del pueblo, la voz del Señor, no, venga a esta parroquia. Y ahora me ha traído de España el padre Mike para poder estar clausurando la semana eucarística, que ha sido de mucha bendición con la Virgen del Milenio.
Uh-huh. ¿Se refiere al padre Mike Sullivan,
el párroco
de Santa Clara de Montefalco.
Sí, sí. Con su escaso español, pero muy bien. Uh-huh. Y por eso estoy acá. Voy a estar unos días por Estados Unidos, voy a Los Ángeles ahora, al Día de la Misericordia, okay. Y simplemente compartiendo la palabra del Señor a través de la música.
Claro. Madre, ¿y cuál es su inspiración dentro de la palabra? Porque estoy escuchando en sus canciones, sí. Hay muchas acotaciones bíblicas y hay mucha inspiración de la escritura, ¿no? Uh-huh. Pero dentro de la escritura, ¿de dónde saca su inspiración? Si hay algún libro en particular, si hay algún evangelio en particular que la conmueve a usted a llevar este evangelio al pueblo.
Mire, para mí, los griegos llamaban padre siempre que la musa, te viene la musa, ¿no? Uh-huh. Yo sinceramente, mis canciones son una búsqueda de Dios, del mismo Dios que yo busco, sobre todo la lección divina, en la oración personal, y la gente un poco se sorprende, o sea, yo no es que me vaya a inspirar, no, voy a rezar desde una situación concreta, desde mi propia circunstancia histórica, desde problemas concretos. Voy a rezar, voy a buscar luz en la palabra, voy a buscar al Dios que a veces se esconde, otra vez se habla, otra vez hace milagro, otra vez se queda callado en la cruz y otra vez interviene y otra vez interviene de otro modo. Lo voy a buscar y cuando logro una visita suya a mi corazón, sale música. Entonces todas estas canciones que a mí me dan mucha alegría, que puedan ayudar a tanta gente, me han dado de comer a mí y me han alimentado a mí y han dado de alimento a muchas personas, ¿no?
Hermana, a ver, usted en algún momento de su historia, porque estuve leyendo su biografía, me sorprendí. ¿Algún momento se declaró atea?
Sí.
¿Cómo es eso?
La hermana Glenda es muy tranquilita, es muy dulce, pero a veces muy radical, es muy, muy pasional. Claro. Los latinos yo creo que somos eso así también, así. ¿No? Una cosa así. Entonces, mi padre no es creyente. Y yo era muy fans de mi papá, mi mamá católica, defensora de la fe, y mi casa se armaba unas peleas tremendas de doctrina. Y yo me fui, renuncié a un colegio religioso de las hermanas salesianas, que son una santa, no sé cómo me aguantaron, pero me fui a un colegio público porque yo quería hacer un colegio público, mixto, o sea, una cosa que no hubiera ahí nada de religión. Pero el Señor ahí me esperaba. Y yo me declaro atea acérrima, o sea, sin Dios yo, no, libre pensadora, libre no sé cuánto, y ahí el Señor empieza, por ti, o sea, ya voy por ti. Y ahí empieza mi primera experiencia de encuentro con Él, en un colegio público, con de las católicas éramos tres, el resto era gente protestante, gente atea, y yo me escapo de Dios, el Señor va por mí, ¿no? Cuando quiere algo de ti, este hombre no cansa.
No te deja en paz.
No te tira ahí la multitud y uno tiene los cinco panes, no sabe si los tiene añejo, duro, los pescados pasados. Dice, pero hombre, avísame.
No, así es.
Ven, trae lo que tienes.
Pero eso es cierto y le digo amén por ese testimonio porque algo similar fue conmigo. Yo no quería ir al seminario, decía, no, la vida acá afuera está muy buena. ¿Qué voy a estar yo renunciando a esto y a lo otro? Y no, ¿qué va? Y me puede creer que mientras más progreso humano yo hacía en mi vida, esa espina, ese vacío, esa esquinita se quedaba ahí vacía. Y yo decía, ¿pero por dónde viene esto? Esto no es normal. Si estoy bien en esto y en esto y en esto y en esto.
¿Quién me falta?
¿Y quién me falta?
¿Quién me falta?
Y de momento, pues, como quien dice, Dios, a través de su palabra y a través de su pueblo, ¿no? Como quien dice, me dieron un empujón y me dijeron, oye, pero despierta, abre los ojos, ¿qué está pasando? Y de testarudo dije, ok, voy al seminario por un tiempo, a ver si es verdad. Y ya usted ve el resultado. No te deja tranquilo, Dios no te deja tranquilo. Claro que sí. Y cuando uno responde, entonces viene esto, viene la palabra, viene la prédica, viene el servicio a la comunidad, viene la evangelización.
Viene la cruz.
Oh, sí, ciertamente. Porque no
hay que
te
olvidarse.
Exacto. No te exime, ¿verdad? El tú ser cristiano y creyente, eso no es una protección en contra del sufrimiento. No lo puede ser. Y viene la cruz, pero la aceptamos y la cargamos porque no la estamos cargando solos. Cristo nos está ayudando con esa cruz, ¿verdad que sí?
Claro que sí.
Hermana, ya ha grabado 4 discos, ¿verdad?
Sí. He grabado muchos trabajos. Estoy reiniciando. Grabé con una productora que me fue muy mal hablando de la cruz, pero lo prefiero dejar ahí. Y recomienzo ahora desde la Fundación Consuelen a mi Pueblo a retomar mi música, a reeditar canciones, poco a poco, porque usted sabe, una producción son carísimas. Claro. Pero humildemente estamos reeditando ahora un trabajo que se llama Orar con el Corazón, donde reedito todas canciones antiguas, El Nada es Imposible, como las primeras canciones. Y un trabajo como es el año paulino, yo dije, tengo 13 canciones de la teología paulina. Para lo que tiene la música lindo es que puede bajarla al pueblo de Dios, lex orandi, lex credenti, no, o sea, lo que terminas cantando y hablando en sencillo, una cancioncita, la gente termina haciéndolo, ¿no? Y estoy trabajando en ese tema, siempre pastoral bíblica, pastoral de la oración, pero recomenzando de nuevo, y por eso les pido ayuda para, o sea, si hay que hacer propaganda de un material, de este material nuevo, desde la fundación y no de las productoras estas que siempre se quieren aprovechar un poquito.
Claro, claro.
Hermana, ¿nos hace el favor de tal vez tocar una de las nuevas canciones?
Claro que sí.
Por favor.
Como estamos en el año paulino, me gustaría tocar una canción de Pablo. Hay una experiencia de San Pablo que el padre... No sabemos lo que tenía Pablo, ¿verdad? Sí, dicen que un aguijón, unos que era tartamudo, que tenía una enfermedad o un pecado, ¿verdad? Y él le pide al Señor que le quite eso. Como tantas veces tú y yo le pedimos a Dios que nos quite, que no nos meta el lío, que nos quite cualquier cosa, ¿no? Y el Señor te dice, te basta mi gracia. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Y Pablo dice, y yo te canto, y espero que tú también lo puedas decir. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. Y si quisiera gloriarme, diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que soy por tu gracia. Por eso me complazco
flaqueza, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza.
Bravo, bravo.
Muchas gracias. Un texto paulino muy actual para orar, para rezar, para cantar.
Y muy profundo, porque es precisamente cuando en nuestros momentos más de flaqueza mayor, ¿no? Donde la gracia abunda más, ¿no? Y donde Dios puede ir al consuelo y puede ir al auxilio y puede ir a ayudarte y a estar contigo con simplemente creer, con simplemente abrir ese corazón a esa revelación.
Y a más misión, ya lo verás tú como sacerdote, yo como consagrada, parece que la debilidad es más grande.
Oh, sí, claro.
Y Dios se luce más.
Oh, sí, también.
Con nosotros.
Así es.
Interesante esa mezcla, ¿verdad?, de grandeza y de debilidad.
Así es.
Y la experiencia que tendrás tú en tu predicación, en tu Eucaristía. Mientras más pobre se ve uno, Dios multiplica más los panes.
Así es. Así
ese es el milagro y la experiencia de Pablo de Tarso, que le puede servir a las mamás que dicen, y yo no tengo fuerza para ser mamá de estos niños. Cuando eres débil. Entonces eres fuerte.
Claro, claro, claro. Porque uno simplemente se abandona. Exacto. Cuando tú dices, ya no depende de mí, no depende ni de mis títulos, no depende de mi experiencia, no depende de todo lo que yo he acumulado, ¿no? Cuando uno llega a ese nivel de total abandono y de decir, a pesar de que yo tengo esto y esto y esto y esto y esto otro, sin ti yo no soy nada. Y uno se abandona, ahí es que la acción del Espíritu, ¿no?, se luce a través de uno.
Nomás quería hacer este pequeño anuncio, porque cada vez que tocamos una pieza nueva aquí en el programa de radio, siempre llegan las llamadas, y como este programa es pregrabado, queremos dar el sitio web. Es a través de la fundación consuelenamipueblo.com. Sí, sí, sí. consuelenamipueblo.com, y ahí pueden
Pedir el material
y todo lo demás, los recursos que ofrece ahí.
Y si quieren enviarle correos electrónicos o cualquier
Está la website de Hermana Glenda, ¿no?
Okay.
Hermana Glenda HNA, que es el diminutivo de hermana. HNAGlenda.org.
Perfecto. Ya lo han escuchado, hermanas y hermanos, para estar en comunicación, ¿verdad?, con la hermana Glenda. Ahí han tenido, pues, la información. Hemos tenido un banquete hoy, ¿verdad?, en el Señor y a través de su voz y de su mensaje,
y
madre.
A través de su predicación.
Que usted sepa que Chicago tiene las puertas siempre abiertas para usted, madrecita. No se olvide de nosotros.
Nos cuenten con la hermana Glenda, que para eso está dedicada absolutamente al anuncio de la palabra, de la pastoral bíblica, la pastoral de la oración, y qué mejor que para mi pueblo hispano.
Bendito Dios. Saludos a nuestra querida gente de las comunidades que hemos visitado. Saludos a la Escuela de San Andrés en Santa Genoveva, Evangelización. Saludos a nuestro querido comunidad de Fátima, que celebró 109 años de la novena de Santa Ana. Saludos a nuestra querida comunidad de St. John Birchman. Gracias por haberme permitido presidir sobre la Eucaristía. Y finalmente, que viva Perú. Lunes pasado celebramos la independencia de Perú en San Ignacio de Loyola. Bendiciones al pueblo hispano.
Bueno, y no se pierden la última edición del Chicago Católico. Estará en todas las parroquias ahí. Pídenlo, por favor.
Así es. Y se acaba el tiempo, porque de lo bueno se da poco. Así que sumas bendiciones a nuestros queridos radioyentes. Nos vemos y nos escuchamos la semana próxima. Y decimos chao.
Tu grandeza, Señor.
Ustedes han escuchado
una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza.